La cordial bienvenida al economista Pablo Dávalos, es candidato a asambleísta por el Distrito Norte de la Ciudad de Quito por el Movimiento Pachacutic, Listas 18. Qué gusto tenerle acá, economista. Buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Economista, empecemos un poquito conociéndole su perfil, su trayectoria, su participación política. ¿Cómo es lo que usted se inclina por entrar a la política de nuestro país?
Soy economista con posgrados en el extranjero. En el año 2005 fui viceministro de Economía en el gobierno de Palacio. Soy académico, he estado siempre en la academia, también he estado vinculado a los medios de comunicación a través del análisis económico. Y ahora profesores de la universidad, de mi familia, amigos, me dicen, bueno, tú qué has dicho, qué es lo que se debe hacer en este país, por qué no te mojas el poncho, por qué no bajas ahí y finalmente le dices a la gente y entras a la asamblea, si es que hay posibilidades, y tratas de hacer lo que siempre has pensado que se debe hacer. Yo creo y soy profundamente convencido de la democracia, estoy profundamente vinculado a los movimientos sociales de mi país, a los pobres, a los humildes. Por eso ahora esta lista de Pachacuti me da la posibilidad, la oportunidad de respaldarme, de acogerme, ¿no? En un distrito muy complejo, muy difícil, que es el Distrito 1, el Distrito de Centro Norte de la Ciudad de Quito, ¿no? Donde en ese distrito tú tienes gente muy crítica, gente que está al tanto de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando en la sociedad ecuatoriana y que ahora está en su gran mayoría en contra del actual gobierno. Entonces, para mí también como quiteño, como parte de esta ciudad, ser candidato en uno de los distritos más complejos también es un orgullo, ¿sabes? Me siento muy orgulloso, me siento además con un reto muy grande, ¿no? ¿Cómo convencer a uno de los sectores más politizados del país y de la ciudad, que es el Distrito Norte, con propuestas, con ideas, ¿no? ¿Qué hacer, qué pensar en estos momentos tan difíciles que vive la sociedad ecuatoriana?
Economista, usted nos ha dado a conocer brevemente, entre otros cargos y actividades en el ámbito político, y en el año 2005 ha tenido la gran oportunidad de ser designado viceministro de Economía en el gobierno de ese entonces del doctor Alfredo Palacio. Entonces ahí llego a la conclusión que usted fue parte del equipo de trabajo del actual presidente de la República, economista Rafael Correa, quien él, en cambio, ocupaba en ese mismo espacio, en esa misma época, el Ministerio de Economía y Finanzas.
Sí, fue un momento muy especial de la sociedad ecuatoriana porque nos movilizamos en contra de las políticas de ajuste de Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez había entregado la política económica al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Recordemos en ese entonces los Mauricio Pozo, Mauricio Yepes, que llevaron adelante políticas de ajuste muy fuertes, muy duras. Se castigó mucho a los profesores, se castigó mucho a los más pobres. Por eso la sociedad ecuatoriana salió a las calles y el presidente Palacio efectivamente nombró a Rafael Correa y me nombró a mí al frente de la cartera de Economía, y lo primero que hicimos en esa cartera fue recuperar la soberanía nacional. Ya en el ministerio y en actividad diaria, cotidiana, pude conocer efectivamente a Rafael Correa y tuve una profunda, profunda decepción de este personaje.
Me imagino que en esa época eran amigos, ahora
sí, porque salimos y rompimos la amistad, porque yo lo consideré un personaje muy oportunista, un personaje sin escrúpulos, y desde el año 2006, fíjate tú, han pasado 10 años, traté de advertir al país que no sería muy conveniente para la sociedad ecuatoriana que un personaje como Correa sea presidente del país, porque es un personaje autoritario, prepotente, que no está a favor del diálogo, no está a favor de la búsqueda de consensos y que no escucha al otro, que no puede escuchar al otro, ¿no? Tuvimos muchos conflictos ahí, yo estaba realmente sorprendido, muy sorprendido de esa prepotencia, y claro, en el 2005-2006 anticipé al país, escribí artículos, di conferencias, pero claro, en esa coyuntura era muy difícil que la gente me crea, ¿no? Y desde ese entonces está en una posición, si tú quieres, de crítica radical, de oposición absoluta, incluso desde que estuvo de candidato, año 2006, soy de los primeros opositores al gobierno.
¿No ha vuelto a conversar con el economista Rafael Correa?
No ha habido posibilidades, ninguna posibilidad, yo no he golpeado ninguna puerta del gobierno. O sea, no hemos vuelto a conversar. No hay cómo conversar con Rafael Correa. Rafael Correa no entiende de razones. Con Rafael Correa no hay seguidores, hay admiradores. Es una persona que en su estructura mental no admite que otros piensen diferente de él y no admite respetar a personas que piensen diferente de él. Por eso creo que hay un cansancio de la sociedad
ecuatoriana. Cuando eran cercanos colaboradores, tenían ya problemas, discrepancias, inconvenientes sobre las políticas que tenían que ir aplicando en ese entonces. Recuerdo, por ejemplo, un tema muy complejo era esto de la renegociación de los contratos petroleros con transnacionales. Recuerdo uno de los temas.
Sí, había muchos temas. Otro de los temas importantes fue el FEIREP. Yo recuerdo que la primera semana yo era el encargado de justamente de cambiar el FEIREP y fuimos a almorzar juntos en el comedor de todos los trabajadores del Ministerio de Economía y estábamos juntos y en esas circunstancias él me preguntó cómo te va con lo de FEIREP. Le dije que ya había cambiado y que había establecido porcentajes para salud, educación e investigación. Y me dijo, ¿cuánto estás poniendo a investigación? Yo le dije, 10%. Y me dice, no puedes darle 10% a las universidades. Yo dije, sí, les voy a dar el 10%. Dice, tienes que obedecerme. Le digo, no puedo obedecerte, eso es un problema de país. No, si no me obedeces, renuncia. Le digo, entonces renuncio, pues. Eso pasó a los 3 o 4 días, ¿no? Después, bueno, se disculpó conmigo, me dijo que era un fosforito, que preferiría renunciar a perder un amigo como yo. Eso dijo en ese entonces. Pero claro, había que pararle a Rafael Correa desde el inicio. Yo lo hice cuando estuvimos en el ministerio. Ahí pude conocer a este personaje, ¿no? Y claro, cuando estuvo ya de candidato, advertí a mucha gente como Alberto Acosta, Larrea y demás, que tengan cuidado con ese personaje, que tengan muchísimo cuidado. Lamentablemente en esa coyuntura el país como que necesitaba cambios radicales y era el personaje para los cambios radicales y ahora estamos pagando la factura de eso.
Otro tema también bastante complejo, recuerdo de aquella época, estamos hablando 10, 11 años atrás, era la renegociación o los términos de renegociación de la deuda externa ecuatoriana también, ¿no?
Que es un problema que ahora lo vamos a tener, mira tú. Otra vez regresamos al punto de partida. En ese entonces los gobiernos preferían pagar la deuda externa a pagar salud, a pagar educación, a hacer obra pública, y eso cuestionábamos nosotros. ¿Cómo era posible que existan escuelas que no hayan pagado a sus maestros, que existan hospitales sin medicinas y que en cambio el presupuesto del Estado destine más del 30% el pago de la deuda? Eso que criticábamos en el año 2005, hoy está pasando. Ya estamos llegando al 23% del presupuesto por el pago de la deuda externa. Es decir, no sirvió de nada haber recorrido 10 años para volver a caer a lo mismo, ¿no? El próximo gobierno, uno de los problemas que tendrá, será que tendrá que destinar o una quinta parte o una cuarta parte de los recursos fiscales al pago de la deuda externa. Otra vez volvemos a caer al punto de origen de donde aparentemente habíamos salido, ¿no?
Solamente cambiamos a lo mejor de gobiernos y de organismos crediticios, ahora nos hemos inclinado hacia los chinos.
Claro, y eso es terrible porque que un gobierno neoliberal haga eso no me sorprende mucho, los neoliberales han hecho eso, ¿no? Pero que un gobierno que habló de socialismo, un gobierno que habló de redistribución de la riqueza, un gobierno que habló de libertades, con ese discurso de socialismo, de libertades, persiga, ¿no? Fíjate tú lo que pasó con los 10 de Loloncoto, con lo que ha pasado con los periodistas, con lo que ha pasado la ciudadanía, persiga a su propio pueblo, su propia ciudadanía, eso me llama la atención, me llama muchísimo la atención, porque hay que recuperar ese discurso de igualdad, ese discurso de paz, ese discurso de democracia, hay que recuperarlo, ¿no? Y claro, si llego a la asamblea, tenemos que fiscalizar qué hicieron, ¿sabes? ¿En qué se gastaron 300 mil millones de dólares? ¿Por qué con 300 mil millones de dólares hoy tenemos un desempleo y un subempleo del 60% de la población económicamente activa? ¿Por qué? ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿No? ¿Por qué no llevaron adelante políticas para el sector agrícola? ¿Por qué la pequeña y mediana empresa no tiene en este momento apoyos? ¿No? ¿Qué pasó? Fíjate tú, ¿por qué no tenemos un censo agropecuario? El último censo agropecuario se hizo en el 2001 y teníamos recursos para hacer eso, ¿no? ¿Por qué se descuidó al agro? ¿Por qué se descuidó a los más pobres? Eso es imperdonable lo que hicieron en este periodo.
Economista, ya habrá una nueva oportunidad para hacer una evaluación, un análisis de lo que ha sucedido en nuestro país en estos últimos años y particularmente este año de 2016 que ya está por concluir. Y asimismo hemos conversado antes de ingresar a la entrevista que vamos a tener otro espacio en una próxima oportunidad. Economista, usted actualmente es catedrático en la Universidad Católica del
Ecuador. Sí, efectivamente, soy catedrático en la Universidad Católica y en la Universidad UTEC de Guayaquil dirijo ahí el Departamento de Investigación. Yo soy académico totalmente, no estoy dedicado a la academia, he escrito libros, publico mis libros incluso que sean de acceso público en mi blog personal. Mi blog es pablo-davalos.blogspot.com. Ahí hay varios libros de la situación del país. Acabo de publicar un libro sobre la medicina prepagada, por ejemplo, ¿no? Donde acabo de encontrar unos negociados impresionantes y la ciudadanía puede acceder a eso, porque creo que el conocimiento debe ser público, debe ser de libre acceso a la ciudadanía. Ahí puede encontrarme. Yo soy básicamente académico, que ahora está tratando de incursionar en una esfera que es la política.
Sí, y vamos justamente en los siguientes minutos a abordar esto también, que es importante. Usted, como candidato a asambleísta por el Distrito Norte de Quito, por Pachacuti, listas 18, estamos hablando con el economista Pablo Dávalos. ¿Cuáles son las propuestas concretas con las que quiere capturar al electorado de su distrito? Porque la tarea fundamental de un asambleísta es legislar y fiscalizar, sobre todo.
Sobre todo fiscalizar, lo que te decía hace un momento. ¿Qué hicieron con esos 300 mil millones? Y hay una cosa que me parece interesante y es el hecho de que tenemos que recuperar la institucionalidad. No hay institucionalidad. Y pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Fíjate tú, cuando hubo el terremoto, hasta que actúe el Estado, se perdieron miles de vidas, se perdieron millones de dólares. ¿Por qué? Porque no había institucionalidad, habíamos perdido la institucionalidad. Lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos a la Asamblea es recuperar la institucionalidad, que la gente vuelva a confiar en sus instituciones, en los jueces, que la gente vuelva a confiar en el Consejo Nacional Electoral, en la Corte Constitucional, es decir, que la gente vuelva a confiar en su propio marco institucional. Tenemos que reactivar el empleo. Quito está sufriendo uno de los niveles de mayor desempleo, es una ciudad cara y además no hay empleo. Tenemos que generar leyes que permitan recuperar el empleo. Una de las primeras leyes es bajar el IVA. Tenemos que bajar el IVA, hay que llegar a acuerdos con otras tiendas políticas para bajar el IVA, al menos al 10%, de tal manera que los hogares tengan recursos y otra vez puedan regresar al mercado y reactivar la economía. Una propuesta que pretendo llevar es recuperar la 13ª y la 14ª remuneración que fueron mensualizadas en este gobierno y que prácticamente se perdieron.
Aunque es opcional, no, estas cosas.
No, hay que mensualizar, o sea, las que están mensualizadas se quedan mensualizadas, las otras, pero aparte de eso, aparte de esa mensualización, o independientemente que hayas mensualizado, vamos a recuperarlas. Es decir, vas a tener otra vez una bonificación, ¿no? Y lo que se mensualizó se quedó como una mensualización, como un incremento salarial, no tanto la 13ª y la 14ª, y vamos a volver a crear una nueva remuneración para el ingreso a clases y una nueva remuneración para las Navidades, ¿no? Porque que muchos sectores que este momento de Navidades están muy golpeados, están acudiendo a créditos, están sobreendeudando para poder pasar. Entonces hay que ayudar. Los que no mensualizaron, igual se les va a ayudar con una nueva compensación. Es decir, reactivar la producción, reactivar la economía, el empleo, no son propuestas fundamentales. Fiscalizar, reinstitucionalizar al país y sobre todo, lo primero que voy a hacer es abrir a través de redes sociales la gestión parlamentaria, decir a través de redes sociales, miren a los ciudadanos, esto estamos discutiendo, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué hacemos con respecto a estas leyes? ¿Qué les parece si votamos a favor, en contra? Proponer cambios en la ley orgánica de la Asamblea de tal manera que se regrese otra vez a las votaciones por artículos, para que la ciudadanía a través de las redes sociales participe en esa discusión, diga, estoy de acuerdo con este artículo, Pablo, trata de hacer esto, trata de cambiar esto, trata de incorporar esto, es decir, un gobierno del pueblo, un gobierno que permita desde la Asamblea abrir una ventana de tal manera que los ciudadanos participen activamente y sepan lo que está pasando, ¿no? Pedir los documentos del oro que se negoció en Goldman Sachs, ¿no? Pedir los documentos de la negociación con China y ponerlos en la red, decirles, mire, esto negociaron y esto negociaron en su nombre. Estas personas.
En Radio Católica Nacional estamos conversando con el economista Pablo Dávalos, candidato asambleísta por el Distrito Norte de Quito, por el Movimiento Pachacutic, listas 18. A propósito, ¿cómo está el Movimiento Pachacutic? Particularmente le pregunto a nivel de la provincia de Pichincha, porque a nivel nacional tengo la impresión de que está sumamente dividido. Sí. Unos están por apoyando a un candidato, otros a X candidato y así. ¿Qué está pasando al interior? interior de Pachacuti.
Y eso pasa en casi todos los partidos políticos. Hay una debilidad orgánica de los partidos políticos. Este movimiento me ha ofrecido participar en estas elecciones.
Se ha identificado primero para que haya aceptado.
Sí, porque formo parte de del movimiento social. Siempre he estado en el movimiento social. Yo no podía estar con la derecha. Yo soy un hombre de izquierda, no puedo estar con la derecha, simplemente no habría participado si no habría habido posibilidades de participar con una organización de centro izquierda. Pero hay mucha fragmentación, hay mucha debilidad en los partidos políticos. El movimiento Pachacútec sufre esas debilidades. He visto a los líderes de Pachacútec hablando con Creo, con los socialcristianos. Les he visto perdidos en su propio laberinto.
Con el actual gobierno también.
Con el actual gobierno, ¿no? Hay muchos que están en este momento con el actual gobierno. Y yo pienso que en ese sentido mi posición al menos es absolutamente radical. Yo soy un opositor radical a este gobierno porque yo no acepto que se irrespeten las líneas rojas, y para mí las líneas rojas tienen que ver con las libertades fundamentales, tienen que ver con la transparencia y con la ética. Para mí esas son líneas rojas. Un gobierno que transgrede las libertades fundamentales de las personas es un gobierno que tiene que ser revisado, tiene que ser cambiado. Un gobierno que utilice el miedo, que utiliza la represión, es un gobierno que tiene que ser cambiado. Y la ética, la transparencia, yo no acepto bajo ningún concepto la transgresión de la ética. Vea usted el presidente actual. El presidente actual es un personaje que ha puesto código de barras a su honra. Cuando él siente que alguien le ha atacado, o sea, no reclama en términos de ética, reclama en términos monetarios. Dice, tú atacaste mi honra, págame tantos millones. O sea, ¿cómo es posible que un personaje, el primer personaje de este país, el presidente, le ponga código de barras a su ética? Vea usted Lenín Moreno. Lenín Moreno no tiene declaración de impuestos. Cuando en este país, todos estamos pagando impuestos, el señor Moreno no presenta. O el señor Glass, que tiene acusaciones de haber plagiado su tesis, ¿no? Entonces, esas son mis líneas rojas, ¿sabes? La ética. Como Pachacuti respetó eso, mi posición es esa, ¿no? La libertad, la democracia, la ética, la participación, la responsabilidad, la rendición de cuentas.
Muy bien, le queremos agradecer al economista Pablo Dávalos, candidato asambleísta por el Distrito Norte, por Pachacuti, listas 18, ya tendremos tiempo de seguir conversando sobre este y otros temas. Por el Distrito Norte son elegidos cuatro, ¿no?
Son cuatro asambleístas. Sí. El problema que tenemos todos, absolutamente todos, es una cosa que se llama el método de Hondt y el voto en plancha, que es una trampa que le puso el gobierno a la sociedad ecuatoriana, y con esa plancha, por ejemplo, el gobierno se llevó, en el caso de Azuay, con el 30% de los votos se llevó la totalidad de la representación.
Dice que es para darle oportunidad a las minorías también.
Sí, no, pero esto es para asegurar más bien las mayorías. Webster modificado da a las minorías, pero Hondt es básicamente mayorías.